Buenas noches. Este domingo la revista de Derechos se va a ocupar íntegramente en presentar y debatir un tema que despierta interés en la sociedad. A nadie deja indiferente. Muchos están a favor, también muchos están en contra y tal vez la gran mayoría no tenga los datos suficientes para establecer una opinión. Nosotros esta noche, con la ayuda de nuestros invitados, esperamos ofrecerles las claves necesarias para formarse una idea concreta sobre este tema. Hoy vamos a hablar de las parejas de hecho. Nos acercaremos a la problemática de este tipo de uniones que, a falta de una legislación nacional, varias comunidades autónomas han promulgado normativas que recogen los derechos y deberes. También existen numerosos registros municipales y autonómicos de parejas y muchos convenios colectivos contemplan ya estas relaciones convivenciales. Numerosos son los temas que se pueden analizar desde el punto de vista jurídico y social, empezando por los aspectos patrimoniales como las pensiones o el derecho sucesorio, además de los aspectos personales, la adopción, la nacionalidad o la patria potestad y, por supuesto, y por último, el grado de aceptación que tiene este tipo de unión en el resto de la sociedad. De todo ello hablaremos a continuación y les invito a compartir con nosotros este tiempo de radio de la Facultad de Derecho. Vamos a comenzar este coloquio sobre las parejas, de hecho, presentando a nuestros invitados. Tenemos en primer lugar a María Teresa Bendito, profesora titular de Derecho Civil de nuestra universidad y directora de un curso de enseñanza abierta que se ha iniciado este curso académico sobre las parejas, de hecho, en el derecho español. Buenas noches y bienvenida.
Buenas noches, Sara.
Manuel Gutiérrez es profesor asociado de Sistema Fiscal Español en la Universidad Complutense de Madrid y profesor tutor de la UNED en el Instituto de Estudios Fiscales. Buenas noches y también muchas gracias por estar aquí.
Muchas gracias.
María Victoria Martín es psicóloga y ejerce su profesión también en un centro público de enseñanza primaria, ¿no es así?
Sí, así es.
Bienvenida también a la revista de Derecho.
Estoy encantada de estar aquí.
Otro de nuestros invitados es el presidente de la Federación Estatal de Lesbianas y Gays y abogado en ejercicio, Pedro Cerolo. Bienvenido y buenas noches.
Hola, buenas noches.
Nos acompaña también la secretaria general de la Federación, Beatriz Jimeno. Buenas noches también y bienvenida.
Hola, buenas noches.
La profesora de Psicología, Marta Díaz, profesora de Modificación de la Conducta, de aquí de nuestra universidad. También buenas noches y bienvenida.
Hola, buenas noches.
Y nuestro último invitado es Emilio de Benito, periodista del periódico El País y también colaborador del curso sobre las parejas de hecho en el derecho español que dirige la profesora Bendito.
Buenas noches.
Pues la primera pregunta con la que necesariamente creo que tenemos que arrancar es concretar qué se entiende por pareja de hecho y quién forma una pareja de hecho. Hay diferentes clases de pareja. A lo mejor la profesora Bendito podría comenzar.
Me toca. Bueno. Yo venía pensando ahora, que me he confundido dos veces en llegar aquí a estos estudios, en la M30, pues que en realidad yo, después de lo que ha pasado, primero en Valencia y luego en Madrid y después en las Islas Baleares, ¿no?, con sus respectivas legislaciones autonómicas, quizá ya no pueda decir que una pareja de hecho es algo distinto del matrimonio, pero análogo, como dicen los... por lo menos el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional, las sentencias en las que se ha tenido que pronunciar necesariamente sobre este concepto, por aquello de aplicar o no analógicamente la normativa acerca del matrimonio a este tipo de relaciones convivenciales. ¿Por qué digo esto? Pues porque venía pensando que en estas legislaciones últimas es donde creo cerciorado por lo menos el legislador autonómico de la necesidad de que el registro funcione casi igual como el registro civil para el matrimonio, lo que exige para estas parejas, además de algo que yo siempre he dicho que es la affectio marital, es decir, la convivencia de forma, como dicen, pública, notoria, estable, permanente, es la inscripción en los registros correspondientes de parejas de hecho de estas comunidades autónomas. Por lo tanto, en estas últimas legislaciones, resumo, se está exigiendo algo que antes, en Cataluña, concretamente, en Aragón y en Navarra, no se exigía. Es decir, que la inscripción ahora se hace constitutiva y, por tanto, no podemos hablar de pareja de hecho, sea del signo que sea, sea homosexual o heterosexual, sin esa inscripción. Por lo tanto, ya hay en España, en el mismo territorio, en el mismo Estado, dos conceptos jurídicos distintos de parejas de hecho. No sé si aquí otros componentes de la mesa, que evidentemente tienen el sesgo jurídico, pueden participar o no de este último, bueno, es un pensamiento muy primario, pero último, que se, la verdad es que es necesario ya decirlo cuando empezamos a hablar de parejas de hecho. Que sea luego homosexual o heterosexual, pues dependiendo de la legislación, como luego vamos a ver, me imagino, en el debate que se entabla, pues va a depender fundamentalmente de lo que haya llegado, hasta dónde ha llegado la legislación autonómica correspondiente, puesto que, como se sabe, no hay una legislación general que, salvo en determinadas materias muy concretas, ya sea arrendamiento, ya sea adopción y de forma parcial, u otras materias, reproducción asistida, por ejemplo, donde se ha pronunciado legislador general, nuestros parlamentarios, nuestras Cortes Generales, quiero decir. Bueno, quitando eso, yo vuelvo a decir, la esencia, igual que lo es en el matrimonio, es la affectio, es decir, que es una relación pues que se va a traducir en esa notoriedad, en esa publicidad que va a demostrar a los demás esa relación más allá del hermano, el primo, el tal. Es decir, hay otra cosa que llamamos affectio, convivencia, afectividad, que caracteriza también el matrimonio y que con esta peculiaridad en las últimas legislaciones autonómicas se ha tornado pues exigente con un principio de seguridad jurídica que se traduce en la necesidad de la inscripción para existir parejas. En otras legislaciones, insisto, no se había planteado y quizá por eso las últimas legislaciones suelen ser más perfectas, bueno, en ese sentido, ¿no? Por lo menos valorar otros aspectos, ¿no? Quizá que no se habían valorado. Si antes existían, por ejemplo, en Cataluña, si no recuerdo mal, y si no me equivoco me lo corregís, 2 años de convivencia para poder hablar de pareja de hecho, bueno, pues resulta que luego en Navarra, que es posterior la ley, pues exige 1 y con eso basta para la existencia. Sin embargo, llegamos a Valencia y dice, no, usted se inscribe o no es pareja. Es decir, que vamos como primando ese principio de seguridad jurídica, lo cual a mí no me parece mal. Lo que pasa que ya es que como que rozamos muchísimo un término que no les gusta pues a cierto sector político y, por supuesto, traducido social, que es el de la inscripción del matrimonio. Es verdad que para que exista matrimonio yo siempre he defendido, y la doctrina sí lo hace, ¿no? La doctrina de jurisprudencial incluso, y no solo jurisprudencial, de los autores, que no hace falta la inscripción en el registro civil, en este caso. Pero es conveniente, porque si no, no se sabe, ¿verdad?, frente a terceros, por supuesto, la existencia de esa relación conyugal. Bueno, pues ahora parece que las legislaciones autonómicas, vuelvo a repetir, exigen esa inscripción de forma análoga cuando se trata de relaciones convivenciales. Bueno, eso es lo que de momento puede caracterizar la existencia de una pareja de hecho, ¿no?
Pedro Cerolo a lo mejor tiene también otro punto de vista.
Sí, bueno, coincidir con la profesora, por cuanto se ha ido depurando el concepto y se ha ido además avanzando en principios que deben inspirar siempre el mundo del derecho, entre otros el principio de seguridad jurídica. Era algo que los juristas decíamos desde hace tiempo, pero claro, aquí se han mezclado muchas cosas, porque aparte de estar hablando dentro del mundo del derecho, estamos hablando también de una reivindicación, y no siempre coinciden las consideraciones que se hacen en un ámbito y en otro, y muchas veces los legos en derechos no entienden lo que los juristas a veces tratamos de precisar, entre otras cosas el principio de seguridad jurídica, que siempre he defendido y se ha puesto de manifiesto en las distintas legislaciones a medida que han ido surgiendo. Evidentemente coincido en que una pareja de hecho es una relación pública, notoria, estable, conocida entre dos personas, independientemente de su orientación sexual. En eso ya se ha avanzado y ya es aceptado por la mayoría de la ciudadanía, cuyo fundamento es la afectividad entre las partes. Eso para nosotros y para nosotras, los gays y las lesbianas, ha sido muy importante defenderlo. Defender que el fundamento de esas parejas de hecho, que existían, de ahí su palabra parejas de hecho, porque existían en la sociedad tanto heterosexuales como homosexuales, su fundamento era el affectio maritali, la afectividad. Eso para nosotros ha sido fundamental, hasta el punto de que hemos dicho desde hace mucho tiempo que era el punto fundamental de cualquier regulación. Es decir, sin la consideración del afecto marital no hay ley de parejas de hecho que valga, no sirve. De ahí nuestra oposición tajante a esa propuesta en la legislatura pasada del Partido Popular de la ley del contrato de unión civil, que no tiene nada que ver con el affectio maritalis y, por tanto, pues como se dijo en su momento, que para eso nos hubieran remitido a la ley de sociedades anónimas y limitadas, que para eso está. Quiero decir, si no hay afecto, para nosotros no hay pareja. Por tanto, parejas de hecho son las que están en el mundo, tanto heterosexuales como homosexuales. Luego han ido surgiendo, gracias a la reivindicación, fundamentalmente homosexual, porque ha sido una reivindicación de un grupo social que ha estado discriminado totalmente. Los heterosexuales se han sumado. Curiosamente, nosotros hemos cogido la doctrina y la jurisprudencia que existía sobre parejas de hecho heterosexuales, pero la hemos utilizado transversalmente y hemos pedido leyes para todo. Parejas de hecho que a la hora de regularse dejarán de ser per se parejas de hecho para ser de derecho, una vez se inscriban. Con lo cual, el término se ha ido depurando. Parejas de hecho, de aquí y en adelante, cuando en todas las comunidades autónomas existan regulaciones al respecto, serán aquellas parejas o uniones libres que no quieren someter su vida al imperio de la ley. O sea, va a tener que seguir existiendo esa realidad, y es muy importante que siga existiendo. Es decir, que dos personas, sean heterosexuales o homosexuales, puedan vivir al margen de la ley porque así les da la gana. Luego, quien quiera regular su vida de otra manera tendrá dos opciones distintas. O bien regularla a través de las distintas regulaciones de parejas de hecho, dependiendo de la comunidad autónoma en la que viva, y comunidades autónomas históricas, otras que no son históricas, unas que han ido más allá, otras que han ido más acá. Se tendrán que inscribir para poder acogerse a la regulación del lugar de allí donde se inscriban. Por tanto, esas serán ya no uniones libres, sino parejas que eran de hecho y ahora son de derecho, es decir, que se acojan a una regulación concreta y específica. Y luego el tercer estadio sería el matrimonio, que nosotros y nosotras, los gays y las lesbianas, también pretendemos, independientemente de la orientación sexual que se tenga, y a ese respecto ya se han presentado las correspondientes propuestas de ley o proposiciones de ley de modificación del Código Civil para que quepa el matrimonio entre personas del mismo sexo. Es decir, cuando se termine todo este proceso, habrá tres estadios: el matrimonio, tanto para parejas homosexuales como para parejas heterosexuales, las distintas regulaciones autonómicas y quizá alguna regulación estatal que armonice las distintas regulaciones de las distintas comunidades donde ya se ha legislado, y desde mi punto de vista como jurista, si se me permite, deberán seguir existiendo las uniones libres, es decir, aquellas personas que quieran vivir al margen de la ley porque no quieran acogerse. Eso sí, teniendo claro que si no quieren acogerse a una regulación u otra, no podrán luego exigir ningún tipo de derechos. Con lo cual, estadios de distintas alturas, por cuanto la plenitud de derechos y de deberes vendrá dada por la regulación matrimonial, luego una segunda regulación con menos derechos y con menos deberes, que serían las distintas regulaciones de parejas de hecho, y la unión libre, que como su palabra dice, pues es en plena y absoluta libertad, sin derecho y sin deber alguno.
Pero Pedro, yo...
Salvo los derivados de la descendencia, quiero decir, aquellas parejas que tengan hijos, pero eso ya viene legislado en el Código Civil, su lado los derechos y los deberes de los hijos o para con los hijos, de padres hacia los menores y de los menores hacia los padres.
Estoy de acuerdo contigo, Pedro, en lo básico, es decir, la existencia de parejas de hecho, que sigan siendo parejas de hecho y que finalmente pase como decía Napoleón: si usted se separa del derecho, el derecho se desentiende de usted. Totalmente de acuerdo. Ahora, lo que no acabo de ver, quizás es una frase que a lo mejor yo te pesco ahora mismo y, bueno, no la has dicho consciente, a lo mejor la interpreto yo mal. Tú has dicho que el segundo estadio sería aquella, o un segundo o un primero, me da lo mismo el orden. Otra segunda situación sería aquellas parejas de hecho que dejan de ser de hecho porque se convierten en derecho cuando ya cumplen la normativa, sea legislación autonómica o sea general. Y tú hablas ahí, y es lo que a mí me suscita este comentario, de menos derechos y menos deberes. Yo es que de verdad... Es que me parece a mí que no estamos hablando de menos derechos y menos deberes.
Es que hay una cosa que ya es una opinión personal.
Muy personal,
muy
sí.
personal, que
sí.
es que no se puede llamar de manera distinta a dos cosas que van
ahí
a ser iguales.
Perfecto.
Quiero decir, sí, a mí sí. me parece, a mí personalmente, a mí, y hablo como jurista, me parecería una perversión que se llamara de manera distinta, de manera igual a cosas que son distintas. Es decir, no se puede. Otra cosa es que políticamente se haya hecho. Estoy hablando en un foro
no
dirigido a estudiantes o a, de derecho o a posgraduado. No se puede, porque sería una perversión incluso de nuestra reivindicación, igualar a gays y lesbianas en derechos con los heterosexuales que tienen acceso al matrimonio a través de una ley de parejas de hecho. ¿Por qué? Porque entonces no seríamos iguales. Nuestra lucha es por la plena equiparación en derechos. Entonces yo quiero tener exactamente los mismos derechos que los demás. Y evidentemente tendrá que haber estadios distintos en niveles distintos, porque si una ley de parejas de hecho reconoce exactamente los mismos derechos que el matrimonio, pues evidentemente que se llame igual, porque que además a través
pública.
De algunas regulaciones, véase por ejemplo la Navarra, se va a descubrir cualquier día el matrimonio, que
claro.
alguien que lea la ley dirá, pero si esto es lo mismo que casarse.
Con lo cual
pero
es quizá un desideratum tuyo, no es que en la realidad social, que es, perdón, la realidad jurídica, perdona que te corte, estemos hablando de que haya más derechos en el matrimonio, menos derechos en las regulaciones autonómicas sobre parejas. Y
ya, pero sí ha sido importante. Yo quería solo aclarar que, claro, que ha sido importante porque este proceso ha sido históricamente en poco tiempo y ha tenido que cambiar tanto la mentalidad social, que para el mundo del derecho es de lo más importante, que hay partidos que, por apoyarnos y nuestro agradecimiento vaya por delante, han intentado llevar hasta sus últimas consecuencias una reivindicación a través del camino que ahora parece equivocado, pero que en su momento no lo era, porque hay que recordar que en el año 92, 93, 94, 95, 96, 97, iba uno a cualquier partido político, a hablar de matrimonio entre personas del mismo sexo y se horrorizaban. Con lo cual hubo que entrar por el tema de las parejas de hecho, que existía ya doctrina y existía jurisprudencia, para que se produjera un cambio en la mentalidad social y un cambio en la mentalidad de nuestros políticos. Algunos aguerridos, algunos no, algunas, porque siempre han sido las mujeres las que han llevado esta bandera en nuestro favor, han llevado con la mejor de las intenciones esto a sus últimas consecuencias. Ya han intentado igualarnos a través de parejas de hecho, que no voy a ser yo el que diga que está mal como militante, como activista, pero como jurista nos podemos encontrar con que se van a llamar de manera distinta dos cosas que son iguales. Y ahí hay un principio también en derecho que no puede ser.
Yo es que, Pedro, fíjate, yo soy un apuntillo que quieren hablar todos los demás, lógicamente. Cuando se habla, por ejemplo, en la ley de Madrid, que es de las últimas que ha salido, perdón, de la extinción de la unión, sorprendentemente, en extinción, fíjate, te hablo ya desde un punto de vista técnico-jurídico, en el D, del apartado del 6.1e, aparece por separación de hecho de más de 6 meses. Mire usted, la separación de hecho es la primera vez que yo veo esa palabra en una ley autonómica sobre parejas. Porque no era pensable que las parejas, de hecho, se separaran. Porque esto es algo propio, igual que la nulidad, en el matrimonio, en la institución del matrimonio. Con lo cual, nos vamos acercando tanto que tú tienes razón. Es decir, con independencia que os haya servido para reivindicar vuestra igualdad, evidentemente, si son cosas iguales, vamos a llamarlas iguales. Y además, es lícito y es loable, y además, en técnica jurídica no se puede pedir menos que se llame igual a cosas que son iguales y que están muy próximas, porque si ya finalmente me sacan la separación como posibilidad en la Comunidad de Madrid, en las parejas de hecho inscritas, insisto, en la Comunidad de Madrid, pues la verdad, estamos muy cerca de esa institución del matrimonio, ¿o no?
Sí, vamos, no, yo lo que quería decir es que, dando la razón a Pedro, en que la reivindicación de las parejas de hecho ha sido una reivindicación necesaria en su momento, sí que creo que está condenada a desaparecer. Que las parejas de hecho, que son de derecho, están condenadas a desaparecer una vez que, o sea, no va a haber 3 estadios, habrá 2, es el que no se casa y el que se casa. Debería ser así, y yo creo que es así. Y yo sí que he visto La reivindicación de las parejas, de hecho, por mucho que ahora todo el mundo pues teorice sobre ellas, en realidad es una reivindicación de gays y lesbianas. Las movimos nosotras, las pusimos nosotros, era una manera, como ha dicho Pedro, de
iniciar una lucha
que parecía muy difícil y a la que los políticos pues se negaban. Es decir, matrimonio no, bueno, pues parejas de hecho. Yo en otros países, me sorprende, en países mucho más avanzados, que no hay reivindicación de parejas de hecho. Una vez que se ha conseguido el matrimonio en Holanda, nadie quiere una regulación menor ni nada, y ni siquiera suscita ningún debate. Es decir, las reivindicaciones de parejas de hecho, por ejemplo en Francia, que se ha llamado que no, uniones civiles o qué tal, es una manera de o bien una reivindicación que sale de los gays y lesbianas, o bien un ofrecimiento por parte de los poderes públicos para acallar en parte esa reivindicación y a ver, dar como una cosa menor cuando no se quiere dar el matrimonio. Pero realmente allí donde el matrimonio se consigue, como en Holanda, realmente allí el debate, yo cuando estuve en Holanda hablando, el debate de sobre parejas de hecho no existe. Es decir, sí, lo han considerado un paso intermedio, pero a la hora de conseguir el matrimonio, nadie se queja de que ahora mismo, de hecho, en Holanda, la ley de parejas de hecho anterior al matrimonio ha desaparecido al entrar en vigor el matrimonio. O sea, sí, ha desaparecido. Y nadie exige que se vuelva a poner en vigor una cosa mediana. Realmente no existe esa reivindicación. Entonces, reconociéndole a esta reivindicación histórica el papel que ha jugado, y que todavía va a jugar porque no va a ser tan fácil convencer a muchos sectores sociales y a un partido entero, en este caso el PP, de que nos conceda el matrimonio. O sea, que todavía vamos a tener una convivencia a lo mejor de años o muchos años, no lo sé. Pero sí que yo creo que está condenada a subsumirse en el matrimonio civil. Sí,
María Victoria, sí. Martín quería participar.
Sí, vamos a ver, me parece que has aclarado muchísimo una idea que la sociedad te plantea constantemente. Yo de jurista no tengo ni idea de leyes, ¿no? Pero bueno, lo que de mí los padres, los niños, los adultos me preguntan constantemente sobre las parejas de hecho es entienden muy bien, las parejas de homosexuales que quieran ser parejas de hecho, vale, pero los heterosexuales, ¿por qué? ¿Por qué una pareja de heterosexuales quiere ser parejas de hecho, ¿no? ¿Por qué? La verdad es que yo no sé contestarles, y lo único que se me ocurre era decirles que, bueno, quizás sean personas que quieren menos compromiso, que quieren llegar hasta un determinado momento de compromiso, ¿no? Pero que no quieren comprometerse tanto como es un matrimonio civil. Realmente era como una reflexión mía, no tenía ningún dato para saber estas cosas, ¿no? Pero me parece muy interesante lo que estás diciendo de, bueno, llegado un momento, las parejas, de hecho, desaparecerán, por lo menos legisladas como tal, porque yo como sociedad realmente tampoco lo entiendo mucho. Si una persona quiere vivir con otra en pareja, evidentemente estoy de acuerdo contigo, Pedro, de que tiene que haber una afectividad, tiene que haber unas emociones entre esas uniones. ¿Por qué en un registro y no en un registro civil? Como que no se entiende mucho, ¿no?
Sí, solo quería decir una cosa que yo comenté cuando hicimos la presentación del curso, que de verdad lo he notado por el tiempo que estuve en Holanda hablando, que yo sí que creo que en España estamos pagando el matrimonio que ha existido, que no ha existido en ninguna parte de Europa, el matrimonio canónico, franquista, que no se podía romper, y que parte de la juventud ha asimilado ese matrimonio a algo reaccionario, conservador, etcétera. En Holanda, como llevan pues muchísimos decenios de un matrimonio civil, quien quiera, con divorcio fácil y tal, pues realmente no tienen ante el matrimonio ningún problema. Es decir,
es que te recuerdo que la reforma que tú también expuestas es del 81.
Yo no soy jurista, por eso.
Bueno, tú estabas estudiando por lo menos la carrera de derecho, además de la que tú tienes ya, pero es casi, bueno, más que nos entendemos, que no eres legal. Es decir, tú sabes como yo que la reforma es del 81.
Y la gente joven todavía tiene una especie de, de rabia, y asimila el casarte con algo pues conservador, como que de alguna manera les va a atar no sé cómo, y eso realmente en pocos países europeos lo he notado. O sea, solo existe aquí, de verdad, y es una cosa que me ha sorprendido.
Pero claro,
y yo les intento explicar, pero si no es más que un contrato que luego puedes romper, que tal. Pues no, ellos les parece que el matrimonio, a mucha gente todavía, les parece que el matrimonio es una cosa especialmente que te ata.
Opresiva.
Sí, opresiva. Y yo creo que es la herencia del franquismo y de ese matrimonio que hemos padecido.
Pero es que el cambio social que se ha producido en España en los 20 últimos años es tan grande que la sociedad tiene que ir adaptándose.
Sí, y no se ha adaptado del todo.
Evidentemente. Yo
quisiera hacer en cuenta que una matización en relación a lo que estáis diciendo. A mí me parece que esto es un avance en relación a los problemas que las parejas de hecho como tal pueden tener. Yo os voy a hablar desde el punto de vista de la clínica. Todavía actualmente en España existe mucha presión para que exista algún tipo de formalización en parejas que están conviviendo juntas. Eso es lo que se ve. Y aunque abiertamente no se reconozca, no es nada infrecuente encontrar parejas y problemas de pareja que en realidad lo que existe a la base es mucha presión social para que regularicen de alguna manera la situación. Es muy frecuente, lo comentaba antes también antes de empezar la tertulia, encontrar que uno de los miembros está muy presionado, quiere casarse o quiere tener algún tipo de contrato de formalización, el otro lo tiene más claro y no quiere. ¿Qué ocurre? Que ahí comienzan problemas de pareja que vienen, que discutimos mucho, que con los niños, que ocurre esto, es decir, lo típico que ocurre en cualquier relación.
Perdona, Marta, pero ¿realmente una presión social o la personalidad o los intereses o,
hay dos
o la
cosas,
educación
es decir,
de uno mismo?
La educación es todo. La educación actual, queramos o no queramos, es decir, tenemos una herencia muy clásica. Es decir, es que esa visión del matrimonio yo creo que uno ya racionalizando la deja de lado. Pero en herencia, yo creo que la mayor parte de nosotros hemos tenido esa educación de ver el matrimonio como algo santo, indisoluble, que no se debería romper nunca. Entonces, eso para muchas personas está totalmente marcado. Hay gente que no quiere oír hablar del matrimonio, pero hay otros que sienten por el medio social que necesitan formalizar porque no está bien visto. Y eso, aunque abiertamente, socialmente lo deseable sea decir que todos somos muy tolerantes, no es así. Esta sociedad todavía le falta un porcentaje de tolerancia, pero muy importante, y hace que muchas parejas, de hecho muchas parejas que están conviviendo juntas, tengan problemas. En ese sentido, que exista en este momento una regularización que no se llame matrimonio puede suponer también un avance social y, digamos, de ajuste psicológico, que haya un porcentaje de parejas que les permita acogerse a eso, teniendo los mismos derechos, teniendo las mismas obligaciones, pero que no se llame matrimonio, porque el matrimonio a día de hoy todavía asusta.
Pero es absurdo, al fin y al cabo, firmar un registro o registrarte, es pues como si firmas el matrimonio, que es un
contrato. Sí, pero es que estamos hablando, yo creo que Beatriz lo ha expuesto, de algo que no es racional. Es decir, estamos hablando de una herencia cultural.
No, pero yo creo que este debate ha sido muy interesante y muy sano, el debate de las parejas, de hecho, para dejar claro a muchísima gente que no lo tenía por una cuestión educacional, de lo que es el matrimonio tal cual lo entendemos en un estado laico y aconfesional, que es ni más ni menos que un negocio jurídico, pues con unas formalidades especiales. Y eso ha sido bueno, yo creo que ha sido muy sano para todos hablar de eso y saber lo que es el matrimonio realmente, que tendría que llamarse así, y lo que es el matrimonio religioso, que es otra cosa. Lo que pasa es que yo estoy completamente de acuerdo con la compañera, por el peso tan grande, han sido siglos y siglos y siglos y siglos de esa necesidad de referentes. Y yo creo que ahí también las administraciones públicas están llegando tarde, porque yo creo tarde o no están apostando todo lo necesario para que el Estado laico y aconfesional tenga una serie de ritos laicos y aconfesionales que a la gente le lleguen. A mí me parece tristísimo, yo he ido a un montón de matrimonios en los juzgados y me parece tristísimo el cómo se montan. Yo no digo que hay impedimentos, como tuve en León, para leer un poema, decir unas palabras. La gente, un día tan importante para sus vidas como es el ligarse en teoría para mucho tiempo a otra persona en un proyecto común bajo valores de solidaridad y de cooperación mutua
y de amor y afecto,
porque existe todavía el amor y el afecto y con ganas de que se extienda al resto de las vidas de los contrayentes, eso existe, debe el Estado procurar que ese día sea feliz para las personas que firman y para las personas que acompañan a los que firman. Y no lo están haciendo, seguramente, unas veces por miedo y otras veces porque sigue interesando hacer ver a esos matrimonios incluso como algo que se contrae con un punto religioso y trascendente, que eso yo creo que en eso se ha avanzado bastante. Pero yo creo que está la asignatura pendiente de este Estado y de otros, de dotarlo, de otros no, por ejemplo Francia no, pero por ejemplo de España, de dotarlo de la dignidad necesaria y no tener que hacer cola en la calle Pradillo para poderse casar en una ceremonia
Pero ahora no hace falta tampoco hacer esa cola. Te vas directamente al retiro y un sitio precioso que ha habilitado la Comunidad de Madrid. Yo lo digo por la gente que
pero
queda.
Fíjate, pero fíjate,
dignificar ese acto, lo cual me parece muy bien.
Lo que dice Pedro es que...
Pero tiene razón, Manuel, que sí, es un apunte.
Mire, que trabajo mucho con gente joven. Hay montones de matrimonios que están en este momento casando de gente joven que te dice, me voy a casar por la iglesia. Pero bueno, es que es una decisión tuya, personal. No, es que cállate, por lo civil es un rollo, es que no hay nada.
Es que no es tan bonito, es que no me puedo poner de blanco.
No te puedes poner de blanco, pero es sí. Falta el rito. Y el rito en determinados momentos de la vida de una persona son importantísimos. Y el rito del matrimonio o de la unión de dos personas es muy importante.
Yo me acuerdo, por ejemplo, los funerales.
Efectivamente, es que pasa lo mismo con los funerales.
No, es una bobada. Pero sí, uno se muere y entonces la Iglesia Católica monta una parafernalia fantástica. Uno se muere y no es religioso.
Lo peor es que lo monta, últimamente la Iglesia Católica lo monta si eres importante. Porque a mi abuela, cuando la enterraron, mi abuelo se quejaba de que nadie la decía, ni un cura ni nada, sino así a la entrada del cementerio. Quiero decir que efectivamente a la gente le gustan los ritos, es importante.
Es que las personas les damos de ser ritos.
Sí. Ritos que pueden ser laicos, claro, también. Ritos,
no, laicos, no, es que el rito no es religioso. No, los ritos no son religiosos. Otra... El rito de la iniciación en la adolescencia, en las tribus primitivas, no es nada religioso. Es un rito totalmente civil. Pero es que los ritos las personas los necesitamos.
Emilio de Benito lleva desde hace bastante tiempo queriendo hablar.
Yo no sé si ya ha quedado superado. Yo sí tenía apuntado cuando hemos hablado de para qué servirían las parejas de hecho, en qué se quedarán las parejas de hecho con el tiempo, que todavía en España hay un rechazo psicológico a casarse. Lo progre era no casarse, el matrimonio es una institución burguesa y entonces, pero por otro lado, cuando tienes unos compromisos con alguien y quieres asegurarle pues unos derechos sucesorios, unos derechos a los hijos, algo, pues buscas una cosa que no se llame matrimonio porque parece que te estás metiendo en el sistema y tú eres progre, estás por fuera del sistema y te mantienes ahí.
Qué bueno y lo luego, que dices, porque es que
y luego se me ocurren dos cosas más que yo no sé. Una es el tema del periodo de prueba. Hay gente que se plantea periodos de prueba de convivencia en la que no quiere llegar a un compromiso mayor, pero de hecho los adquiere, puede incluso llegar a tener hijos. Suponiendo que tenga hijos o bienes en común, puede haber un accidente, puede haber una muerte, puede haber una sucesión, y durante ese periodo, a lo mejor para esa gente, la pareja de hecho les sirve. O parejas que se forman mientras se está tramitando un divorcio. Ya se ha dado la separación, pero estamos tramitando el divorcio. En España eso puede tardar años. En ese tiempo te da tiempo a recomponer tu vida 6 veces, encontrar 8 parejas, enamorarte 15.
Bueno, con cierta promiscuidad te lo admito, pero vamos, tampoco
sí,
es eso.
Pero
estamos hablando de estable, ¿eh? Es uno de los requisitos.
Pero puedes tener esa... Pues, ¿cuánta gente no conocemos que mientras está tramitando el divorcio tiene una nueva pareja y crea una nueva familia? Y esa figura a lo mejor ahí acabaría encontrándose dentro de la pareja, de hecho, mientras arreglan los papeles para casarse, que a lo mejor son otras dos posibilidades que quedarán residuales, porque siempre será una minoría,
pero
para
entonces,
las parejas de hecho.
Entonces no se podrán... Vamos, yo no tengo nada en contra de que haya ese estadio intermedio, pero entonces no se tendrán los mismos derechos, porque si son exactamente los mismos, que es lo que... La reivindicación de las parejas de hecho es siempre los mismos derechos. En cuanto haya un derecho menos, protestamos. Si son los mismos exactamente, es un absurdo.
No, pero ahora mismo no son los mismos. La situación es curiosa. Este debate ha acercado las dos realidades, tanto la matrimonial como la de las parejas de hecho. La de las parejas de hecho, porque yo creo que ha ido más allá las regulaciones de lo que en principio tendría que ser técnicamente, no políticamente. Políticamente, que vaya hasta donde tenga que llegar. Y el mismo matrimonio, en este debate digamos, de entendimiento de lo que realmente es el matrimonio civil, lo que entendemos por matrimonio civil, también se ha ido acercando al ciudadano. Sí hay diferencias, por ejemplo, si te casas tienes el deber de fidelidad y es causa de separación y de divorcio, mientras que las parejas de hecho no. Con lo cual puede alguien, una pareja heterosexual, optar por un matrimonio, por una regulación de parejas de hecho, porque no se le impone la fidelidad.
Otra cosa, porque no se han dado cuenta.
Bueno,
si
otra cosa, otra cosa es lo que haga cada uno, pero en el matrimonio está el deber de fidelidad. Pero además, ahora mismo hay distintas proposiciones de ley, tanto del PSOE como de Convergencia y Unión, en el tema precisamente del matrimonio. La de Convergencia y Unión, para aligerar los trámites, que son los más rápidos de toda Europa, que son los más rápidos, porque en este país tenemos muchas leyes que son las más progresistas de Europa y, si me apura, en algún caso, las más progresistas del mundo, por la época en la que fueron promulgadas, se va a acortar, a proposición de Convergencia y Unión, el periodo para separarse y de divorciarse. Es más, no habrá que acudir a una separación y luego un divorcio, sino se podrá acudir directamente al divorcio.
Actualmente él también se puede, ya lo sabes.
Sí, bueno, pero
tiene que pasar ya cinco años, o sea, dependiendo.
Y luego también, curiosamente, el Partido Socialista, que no sé si lo ganará o no, pero ha propuesto que se recoja algo que se está recogiendo en todas las sentencias de los juzgados de familia de primera instancia de este país, que es que al carecer de afecto maritalis las partes, se produce la separación y el divorcio.
Que no haga falta causa.
No haga falta, claro, no causa. Buscar, por supuesto, en España no hay una regulación. Ya no existía en España una regulación de la separación y el divorcio buscando un culpable. Pero sí da acreditación de una causa. Quiero decir, mi marido me es infiel y yo me separo. Eso es causa de separación y de divorcio. Pero ahora se va más allá y se dice: si vamos ante el juez, y los jueces y las juezas lo están admitiendo, señoría, no nos queremos, esto se acabó, pone de manifiesto algo que hemos defendido los gays y las lesbianas durante mucho tiempo, el valor fundamental, que decía antes Matecha, del afecto marital. Y con lo cual, ambas instituciones o ambas regulaciones se están acercando, pero siempre, yo siempre mantendré lo de que habrá tres estadios: matrimonio, parejas de hecho y uniones libres. Y puede ser que mucha gente, con el paso del tiempo, opte, dependiendo incluso a lo mejor de los ritos, por una regulación u otra. A lo mejor dentro de un tiempo pues nos encontramos, curiosamente ha sido muy bien recibida las regulaciones de parejas de hecho por los heterosexuales, y ahí están las pocas encuestas que hay más inscripciones de parejas heterosexuales, que yo creí que ese hecho no se iba a producir, que de homosexuales. Y hay pocas de homosexuales, seguramente, porque los homosexuales somos homosexuales, pero idiotas no, y sabemos que nuestro fin último es el matrimonio. Y en Holanda, que acaban de aprobar, se ha producido lo mismo. En Holanda, que acaban en abril de este año de aprobar definitivamente el matrimonio entre personas del mismo sexo, y se llegó también a esa situación a través de leyes de parejas de hecho, otra cosa que se hubiera suscitado un debate tan importante como este país, se han registrado casi 2.000 parejas. O sea, se han casado, inscritas en el registro civil, casadas. Con lo cual habrá muchos homosexuales en este país que estén esperando
al matrimonio.
Pero que no
sois tontos, eso lo sabemos. Primer punto, ratifico esa postilla evidente. Y le doy el paso seguramente a Manuel Gutiérrez, que seguramente nos puede decir por qué no son tontos, porque si finalmente tienen más descuento en renta, quizá no se haya producido la inscripción de esos homosexuales o de esas parejas del mismo sexo, ¿verdad?, en los registros correspondientes, porque si van a tener más penalización fiscal, como los matrimonios, ojo, y como los heteros con hijos, pues la verdad, perdón, heterosexuales con hijos, es que no lo he dicho despectivamente, lo siento por los que están oyendo, bueno, ya, es coloquial, perdón, bueno. Y yo le paso entonces, porque él sabe de esto, yo no, y me parece que es importante.
En cualquier caso, yo comparto la tesis de las tres situaciones. Yo creo que lo ideal es que hubiera dos, como apunta en el sentido de matrimonios y luego libertad absoluta, pero creo que efectivamente por motivos históricos, sociológicos, religiosos, en fin, lo que sea, creo que va a haber tres. Y ya cayendo en el tema fiscal, que es el tema que apunta Teresa, yo creo que aquí hay una pequeña diferencia sustancial de entrada. Las parejas de hecho se regula a través de leyes de comunidades autónomas, y falta, precisamente lo apuntaban, una ley marco o una ley armonizadora, como queramos llamar, del Estado, para que no haya desigualdades territoriales. En el ámbito fiscal, por diferencia, hay una ley estatal, es decir, que el impuesto sobre la renta de las personas físicas, por ejemplo, tiene aplicación en todo el Estado salvo País Vasco y Navarra. Por tanto, ahí hay más facilidad de que haya un tratamiento fiscal igualitario, o no igualitario, pero por otros motivos, pero no por motivos territoriales. En el ámbito fiscal, nuestro impuesto está pensando solamente en personas, en principio, y por tanto se miden capacidades de renta o de económicas de personas. Sin embargo, también es verdad que en España hay muchísimas situaciones, sobre todo matrimoniales, que es lo que piensa el impuesto, donde una persona obtiene rentas y otro cónyuge no. Entonces se busca una alternativa para proteger a la familia, el famoso artículo 39 de nuestra Constitución, y se busca la tributación conjunta para que esa persona, el otro cónyuge que no tiene rentas, facilite su mínimo y de esa manera tribute un poco menos. Así contado, pues tenemos matrimonios, que sería una fórmula, que es lo que dice la ley, o sea, cónyuges no separados y sus hijos, y por otra habla de situaciones de personas que no se sabe muy bien por qué, porque no entra en ello, tienen hijos. Entonces se dice, y por otra parte, los casos de separación legal, ahí está claro, o no existiendo vínculo, y los hijos y sus hijos. Bueno, pues parece que está claro. Entonces tenemos los solteros con sus hijos, los separados con sus hijos y los casados. Eso parece que es la fórmula en principio. Pero luego descubrimos en el artículo 70 que de repente, cuando se estaba tramitando la ley, se mete una enmienda donde se habla de familias monoparentales, es decir, separados o solteros con hijos, que conviven juntos y que tienen el mismo tratamiento que los matrimonios. Parece que está hablando de parejas, de hecho, heterosexuales, obviamente. Los homosexuales, nuestra ley omite, los omite.
Sí, es decir, lo silencia.
Exacto. Entonces, el tema está, creo yo, que aquí lo que deberíamos plantearnos de cara a la fiscalidad, porque esto, obviamente, todas estas nuevas regulaciones van a provocar cambios en la fiscalidad, o deberían provocar cambios en la fiscalidad, es lo que se llama en Hacienda Pública la teoría de la equidad horizontal. Es decir, medir capacidades de distintas unidades familiares y sin entrar en otro prejuicio. Es decir, que si hay dos personas del mismo sexo que tienen una renta y dos personas de distinto sexo que tienen una renta, casadas, solteras o lo que sea, eso es lo que hay que medir. Y no entrar en más debate, en principio.
Les recuerdo que estamos escuchando Revista de Derecho dentro de la programación radiofónica de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, que emitimos cada domingo desde Radio 3 de Radio Nacional de España, y estamos hablando esta noche de las parejas. De hecho, les voy a recordar de nuevo nuestros invitados, porque muchos de ellos han hablado y no los pueden identificar. Está María Teresa Bendito, profesora titular de Derecho Civil; Manuel Gutiérrez, que acaba de hablar, profesor asociado de Sistema Fiscal Español de la Universidad Complutense de Madrid; María Victoria Martín, psicóloga; Pedro Cerolo, presidente de la Federación Estatal de Lesbianas y Gays; también está Beatriz Jimeno, la secretaria general; Marta Díaz, profesora de psicología; y Emilio De Benito, periodista del periódico El País. Para Emilio, la siguiente pregunta: ¿hay un censo de parejas?
No hay censo de parejas, no hay censo de registros. Trabajar en este tema periodísticamente, que muchas veces consiste en hacer estadística, es una tortura. Tienes que datos aproximados, hacer sondeos, no hay forma. Nadie se ha molestado en saber cuántas parejas hay inscritas, en juntar todos esos datos. Incluso de muchos registros no se pueden conseguir los datos, mucho menos cuando pides parejas homosexuales o parejas formadas por heterosexuales. Algunos, yo creo que simplemente porque no los tienen, aducen que es que sería discriminatorio llevar un registro separado o una especie de criterio así. No hay forma de conseguir ese tipo de información en este momento.
Es que además, yo que trato mucho con los periodistas y que lo primero que me preguntan todos es cuántas parejas, aproximadamente cuántas en Madrid, el lío, yo desde un punto de vista no jurídico, el lío enorme que hay con los registros, que cualquiera pone los registros, es decir, están los registros de las comunidades autónomas, luego cualquier ayuntamiento del pueblo más pequeño te pone un registro, aunque no sirva para nada, que casi se ponen en el mismo nivel, ¿no?, que el de las comunidades autónomas, que sí genera unas consecuencias. Entonces, claro, pues no se sabe, realmente además no se sabe cuántos registros. A mí me preguntan siempre, me llama mucho periodistas, ¿cuántos registros hay en la Comunidad de Madrid? Ni idea. Tienes que ir pueblo por pueblo, llamar al pueblo y decir, ahí hay registro, porque a veces en un pueblo de 3 habitantes te abren un registro.
Parece que el censo que se está haciendo ahora, como contempla la posibilidad de reflejar si estás conviviendo con una persona en una relación análoga a la conyugal, o pues a partir de ahí se podría sacar ese dato.
Pero
suponiendo que las parejas, y sobre todo las parejas homosexuales, que todavía tienen que enfrentarse a muchos problemas, quieran hacer constar ese tipo de relación.
Que ten por seguro que no todas van a hacer constar porque ese tipo de relación.
María Victoria, sí. Martín.
Es que a mí hay algo que me choca mucho y yo creo que debemos reflexionar sobre ello. Estamos hablando de que parece que está por la sociedad como perfectamente admitido esto, las parejas de hecho, homosexuales, heterosexuales, no sé qué. Y sin embargo, curiosamente, pretendemos una sociedad que todos los hacemos estadísticas, lo controlamos, lo registramos, lo baremamos, todo está controlado. Sin embargo, y curiosamente, me estáis diciendo que lo que son registros de parejas, de hecho, que hay, nadie da datos, nadie lo sabe, nadie sabe. Y es dificilísimo. A mí me parece que es algo como para que nos planteemos qué está pasando en esta sociedad, que aparentemente tenemos muy bien asumido lo que las parejas de hecho, todo este tema, y sin embargo, curiosamente no hay datos.
Marta Díaz también.
Pues yo, siguiendo con el comentario que está haciendo María Victoria, comentaría que a mí me parece que ese tipo de cosas, no sé si es la explicación concreta de la falta de registros, pero sí a raíz de algunos de los comentarios que están surgiendo, pues comentar que nuestra sociedad, lejos de parecer tan aperturista, lejos de parecer tan progre, como comentaba Emilio, pues realmente no es así. Uno es progre cuando no le tocan. Pero cuando tiene que enfrentarse a la decisión de casarse, no casarse, irse a vivir juntos, confesar que pertenece a un grupo minoritario, por así decirlo, nos encontramos con que se da cuenta de que existen muchas presiones sociales, existe mucha intolerancia en el medio y que es mucho más fácil vivir en función de los cánones existentes hasta ahora, aunque estén absolutamente pasados de moda, que enfrentarse, digamos, a algo que es diferente.
Sí, profesora,
entonces puede ocurrir eso.
Sí, igual interrumpo un poco la disertación, que es a nivel social. A nivel jurídico, a mí me parece, como apuntábamos antes, Pedro y yo, importante primar el principio de seguridad. Es decir, que si se permite la extinción de la pareja, y creo, lo digo con pleno convencimiento, de forma mucho más fácil que el matrimonio, no se produzca en la legislación, salvo en la última, y me alegra porque así lo ha hecho la Comunidad de Madrid, la necesidad de cancelación en el registro, voy a decir civil, fíjense cómo se me va la idea al tema del matrimonio, porque finalmente estamos creando un registro paralelo, por lo menos para este tipo de estado civil, más que les pese, a quien les pese, y sobre todo en la doctrina que nos admite, porque parece que estamos hablando de estamentos. Bueno, la cancelación de la inscripción se va a hacer en la Comunidad de Madrid en el registro encargado de ello. Y curiosamente la Comunidad de Madrid, ya que estamos hablando de que no existen censos de registro, etcétera, etcétera, parece plantear la existencia de un único registro. Es decir, que en la Comunidad de Madrid, quizá a partir de la legislación, les recuerdo que se ha publicado por lo menos en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid el 3 de enero de 2002, solo existirá un único registro e impedirá la existencia de registros de ayuntamientos y de otro tipo de registros, ¿no? De menores, ¿no? Con lo cual, un registro único y autonómico. Bueno, quizá esto simplificaría más las cosas, pero no es lo que estábamos acostumbrados en el resto de las legislaciones autonómicas, donde parece existir pues multitud de registros en cada pueblo, prácticamente que haya iniciativa por parte de algún partido político de facilitar este tipo de inscripciones. Con lo cual, quiero decir, va a ser difícil que finalmente se llegue a un consenso político en el ámbito nacional, y no me duele la palabra, nacional, porque va a ser necesario, porque entre otras razones se pueden dar casos, y ya me he enrollado demasiado, pero quizá era el momento, de dobles inscripciones en distintos registros de parejas, lo cual es una poligamia, bigamia, que puede darse en la sociedad en el ámbito no del matrimonio, pero sí de parejas de hecho, que hay que considerar. Y por tanto, sobre todo, si ya uno se ha inscrito porque ha llegado maduramente al convencimiento de inscribirse para finalmente regular, por ejemplo, algo tan lícito como su régimen económico, pues lo suyo es que en el momento que se deshaga esa unión se produzca la cancelación de esa inscripción y que haya comunicación entre registros, sino de verdad algo más sencillo, y ya lo propongo del eje referente aquí, que es llegar a un registro civil este tipo de uniones, porque crean estado civil, y el artículo 1 de la ley de registro civil, y siento decirlo así, pues así lo expone, es decir, los hechos concernientes a las personas físicas, y esto es un hecho concerniente a la persona física, y tiene este carácter permanente porque lo exige la propia ley, que es una de las características de los estados civiles. Y bueno, ya paso, digamos, al tema más social que quizá estén esperando o que suscitaba Marta en su intervención.
No, bueno, Matecha, la profesora, ha tocado un tema que también he sostenido desde el principio, y es que es la necesidad de la inscripción en el registro civil, bien a través de las distintas comunidades autónomas, pero que todos desemboquen en el registro civil central. Y eso costó mucho, porque ese es otro principio en derecho, el efecto erga omnes de lo de la pareja. Pero incluso cuando se empezó a hablar de esto dentro de la realidad homosexual, tuvo mucha contestación, porque era momentos en los cuales los homosexuales estaban viviendo en su gran mayoría dentro del armario, es decir, sin manifestar su homosexualidad. Y el hablar de que su relación la tenían que formalizar si querían, evidentemente, pero si querían, tenían que registrarse en un registro público, eso realmente causaba por algo, y conecto con lo que decías antes, por algo que hay que recordar, y es que todavía sigue existiendo discriminación hacia gays y lesbianas. Pero muchísima. Otra cosa es que los colectivos intentemos animar a la gente, como en su momento hicieron las feministas, como en su momento hicieron los líderes de las minorías, negras o de distintos componentes raciales en otros países. Pero sigue existiendo muchísima discriminación. Lo que pasa es que nosotros nos tenemos que remitir a los datos. Hace no muchos años, hablo de muy poco tiempo, salíamos en las listas de lo peor que tendría uno por vecino, un homosexual.
Había un ranking.
Había un ranking y estábamos en los mejores puestos. Los homosexuales estábamos en los mejores puestos.
Unos muy destacados, ¿no?
Y en poco tiempo, lo que hemos conseguido realmente es que sea políticamente incorrecto meterse con nosotros. Que ya es un logro histórico por el poco espacio de tiempo. Ya hubieran querido las mujeres haberlo conseguido en tan poco espacio de tiempo, que tienen la igualdad formal y la discriminación material se sigue produciendo. Entonces eso ha sido muy importante, pero los datos los tenemos que utilizar. La mayoría social, porque además las preguntas siempre a nuestra realidad son siempre en negativo, ¿se opondría usted tal? No, pues bueno, yo no me opondría a que los gays y las lesbianas tuvieran derechos o los mismos derechos. Ya está en torno al 60, 65, 70% de aquellos que no les importaría que gays y lesbianas accediéramos al matrimonio, incluso más del 50% de la adopción conjunta de menores homosexuales, la adopción conjunta por parte de parejas homosexuales de menores, que eso sí tiene que estar regulado, por lo menos el acogimiento en las leyes de parejas de hecho. Pero eso ha sido muy importante y los datos los tenemos que usar siempre en positivo. Es políticamente incorrecto decirlo y los datos ya juegan a nuestro favor, pero la discriminación sigue existiendo y sigue siendo atroz. Es decir, ayer o antes de ayer se notificaba una sentencia donde a Renfe, nada más y nada menos que a Renfe, se la ha condenado por tercera vez en un juzgado de lo social aquí en Madrid por segunda vez y en Sevilla el otro día por incumplir el Tratado de Ámsterdam, los pactos internacionales, las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, porque habiendo recogido el último convenio laboral, la equiparación de las parejas de hecho, tanto heterosexuales como homosexuales, en los beneficios que otorga la empresa, o sea Renfe, no se los conceden a los homosexuales. Los homosexuales han tenido que ir al juzgado a reclamarlo y los jueces, sentencias recurridas, muy bien, pero seguramente serán confirmadas, le han dado un varapalo a Renfe diciendo, oiga, cumpla usted con la ley, con lo cual la discriminación sigue existiendo. De hecho, por eso es tan importante seguir en este tipo de debates, ¿no?
Claro, pero a mí me parece, estoy totalmente de acuerdo contigo, Pedro, pero me gusta siempre matizarlo, porque si no, estamos hablando de una sociedad que no es la real.
Exacto.
Es decir, esta, a día de hoy, no es una sociedad progresista. Nos guste o no nos guste.
Ya.
¿Que hemos progresado mucho? Por supuesto. ¿Que tenemos una capacidad de progreso importante? Por supuesto. Pero que a día de hoy no podemos considerar que somos absolutamente tolerantes con lo diferente, pues
ya por eso queremos aprovechar estos vientos que parecen soplar a nuestro favor para conseguir la plena equiparación ya, porque este tipo de cosas siempre tienen un flujo y un reflujo. Y lo que queremos los colectivos, y ya no queremos oír hablar sino de reforma del Código Civil en materia de matrimonio, porque es para nosotros y para nosotras, los gays y las lesbianas, más importante eso ahora que se discuta la ley marco. La ley marco, ¿qué es lo que va a pretender el PP? El PP seguro que lo que va a pretender es sacar una ley marco, además arrancándole lo más importante para nosotros, que es el tema de la afectividad, de la referencia al artículo 39 de la Constitución, de la referencia del tema de la adopción, del tema del acogimiento. Eso es lo que va a pretender. Y lo que va a pretender es prostituir el debate. El debate está claro. Nosotros queremos la plena equiparación en derechos, matrimonio. De entrada, ya ha habido 5 proposiciones de ley de modificación del Código Civil. Eso era impensable hace unos años. Luego que se produzca la plena equiparación y luego que se acuerde, porque evidentemente habrá que hacer una ley marco que aglutine a todas las leyes de las comunidades autónomas, que será dificilísimo, porque eso es hablar, meternos en el debate de qué, en qué tipo de Estado estamos, porque bueno, puede que se tenga que hacer una ley general o no. si estamos en un Estado federal asimétrico de las naciones y las regiones, de las naciones y las nacionalidades. O sea, habrá que definir, porque no necesariamente tiene por qué haber una ley marco. Yo creo que se empieza a deslizar lo de la ley marco, no aquí evidentemente, sino por el Partido Popular, para apuntarse un tanto que en el que no cree y lo que quiere es sacar una ley del contrato civil, que estamos completamente en contra, sobre todo cuando ahora lo único que nos interesa a nosotros es que se reforme el Código Civil, que por otro lado es muy fácil de hacer porque hay que reformar tres artículos nada más, y además ya hay mayoría política suficiente. Solo un partido se opone, que es el PP, con otros dos que unas veces se oponen y otras no, que es Convergencia y Unión y Coalición Canaria. Todos los demás partidos representados en el Congreso de los Diputados están a favor de la modificación del Código Civil para que quepa el matrimonio entre personas del mismo sexo. Mayoría social, mayoría política, realmente lo único que falta es mayoría parlamentaria para conseguirlo.
María Victoria, ¿no?
Sí, pero ha sacado un tema que me parece interesantísimo, además que los había abordado hasta estos momentos, y es el de los hijos, y sobre todo el de la adopción.
Tema polémico.
Polémico, efectivamente.
Son muchos temas todavía los que podríamos abordar. Pero no sé si los abordaremos todos.
No, pero me parece muy importante porque tú has dicho que, bueno, que se está avanzando mucho. Estoy totalmente de acuerdo contigo, estamos cambiando unos ritmos increíbles de forma de pensar y de forma de, bueno, de recibir a los colectivos que son minoritarios o que son distintos. Pero fíjate, si tú dices que en este momento, cuando se hacen las estadísticas, el 60% de la población dice que, bueno, que admitiría las parejas entre homosexuales.
No, y el matrimonio.
Y el matrimonio entre homosexuales, sí. Cuando digo parejas, me refiero a todo. Yo no sé si eso se mantendría cuando tú le haces las preguntas de ¿y pueden adoptar hijos?
Sí, hemos superado el 50%
pero
en ese, ya
baja,
hasta en ese tema.
Pero ya baja.
Sí, porque es un tema que se nos ha machacado mucho con ese tema.
Sí,
¿eh?
Yo creo, lo digo porque yo he trabajado mucho el tema de las parejas con hijos. Yo creo
que no parejas con hijos, que es
el tema de la adopción.
Que puedan adoptar hijos, sí, por ejemplo.
Yo creo que la opinión pública cambiaría radicalmente. Que es verdad que el tema de los hijos sigue siendo muy polémico, o quizá el más polémico dentro del tema de cuando se plantea el matrimonio, aunque ya hemos superado también en la adopción el 50%, en eso ha habido un cambio radical en el último año y tal. Yo creo que se podría cambiar la opinión pública si el debate fuera por donde tiene que ir. Es que a mí me parece siempre, y desde los colectivos lo venimos denunciando mucho, que el debate está prostituido, porque a la sociedad habría que explicarle, y si tuviéramos acceso a los medios de comunicación en las mismas condiciones, etcétera, que hay miles de niños creciendo ya en familias gays y lesbianas.
Sí.
Esto es importante.
Adoptados.
Esto es importante porque demostraría hasta qué punto es un problema de hipocresía de la sociedad. A nosotros no se nos impide adoptar niños. No está prohibido. Se nos impide como parejas, pero no como solteros. Y la gente tiende a pensar, bueno, no está prohibido, pero luego en la realidad no se os dan niños. No es verdad, se nos dan. Porque tengo muchísimos compañeros que han adoptado como solteros y no ocultando que eran gays. Pero también, además, la gente se olvida de que la ley de fecundación asistida española, que quizá por eso decía Pedro, yo creo que es la más liberal del mundo, porque miro las australianas, las noruegas, es la única que no pide ningún requisito más que la voluntad de, mire usted, quiero que me inseminen. Y eso, aunque parezca a mucha gente le parezca rarísimo inseminarse, ya es de lo más corriente. Y ahora mismo, ya la revista Newsweek, en portada en el año 1986, titulaba ¿Existe un baby boom lésbico? Eso en el año 86 en Estados Unidos. Pero yo ahora, que llevo esos temas en el colectivo, sí que puedo decir que en España existe un baby boom lésbico. En este momento, todas las lesbianas de cierta edad, a partir de 30, que es cuando una ya está, bueno, asentada, muchas de ellas empiezan a plantearse que muy fácilmente en España, sin ningún problema legal, van a cualquier clínica de cualquier ciudad y simplemente diciendo, buenas, vengo a que me inseminen, te lo van a hacer. Y no te van a preguntar si eres lesbiana, porque es evidente, vas con tu pareja. O sea, yo he ido, yo tengo un hijo, pero es que todas mis amigas. Entonces, el problema, si no surgió en el debate o no surgió de manera, lo que ahora se nos dice, el problema del padre, el problema de qué va a pasar, porque eso se aprobó, pues entonces, ¿a qué nos lo dicen ahora? individualmente se permite, y hay miles de niños. Las cifras también son difíciles porque tal. Pero
sería muy bueno, porque claro, de verdad, estar hablando, yo respeto todo, evidentemente, y todas tus convivencias y tal, pero primero estamos hablando, estoy resumiendo un poco lo que hemos dicho aquí, que no estamos preparados ni siquiera para aceptar la existencia de una convivencia. Imagínate el fruto de esa convivencia, que evidentemente existe, pero que tampoco hay unos datos que nos estén reflejando que la sociedad está avanzando, con lo cual estamos un poco hablando desde un punto de vista, ¿no?
Sí, pero
muy
quizá,
personal.
No,
es muy respetable, pero que
no,
es...
que quizá ese debate, o sea, esta realidad tendría que llevarse al debate. No digo que fuera aceptada, un momentito, perdón, que fuera aceptada por todo el mundo, sino
pero
para que
sea.
Sí,
hay datos, por
sí,
ejemplo,
para
de
que
Alemania,
sí hay datos. Es que yo
lo
que querría ir es a los datos.
No,
sé que hay datos, pero es que, por ejemplo, quizá en el debate se podría decir, ya que nos fijamos tanto en Estados Unidos, ya que el PP, Estados Unidos, que en Estados Unidos, excepto en tres estados, la adopción gay y lésbica está permitida. Sí. En Estados Unidos, con todo su conservadurismo y puritanismo. O sea, es decir, es una cosa que en Estados Unidos está en la orden del día. ¿Por qué? Porque vamos a ver, ¿qué ocurre cuando se habla de los derechos de los niños? Yo tengo un hijo con mi pareja. Las dos hemos criado ese niño, ha sido educado. Si yo mañana me muero, pero no solo me muero, no solo ya la cuestión de morirse, la cuestión de la herencia, la cuestión de los seguros, de las pensiones, o incluso pensiones de alimentos en el caso de separación. Es la cuestión de que el niño tenga un derecho a que el vínculo afectivo que ha establecido con su otra madre le sea reconocido al niño, no solo a la otra madre.
Y que pueda pedir ese derecho
de alimentos.
Niño
pueda decir, claro. Exacto, y que pueda pedir alimentos porque redundará en bien del niño. Así. Pero también yo hablo mucho del vínculo afectivo, porque conozco parejas, y en este momento hay una en Granada, que está subyudice su caso, en el que después de las dos tener un niño por inseminación, las dos, quiero decir, lo tuvo una, pero la otra asistió al proceso, estuvo con ella, estuvo en el parto, como una pareja normal. Con el niño con 7 años se han separado. La madre biológica no deja que su ex compañera vea al niño.
Sí.
Y el que está en un psiquiátrico es el niño. Porque su otra madre, que él considera su madre, se ha muerto para él. Por supuesto que la madre biológica actúa mal, pero todos sabemos que en las separaciones, sean heterosexuales, uno actúa con egoísmo, bueno, no uno, pues se puede actuar con mucho egoísmo y usando al niño como moneda de cambio. Ahí el niño está usado como moneda de cambio, como venganza, como lo que quieras. Lo que hay que proteger es el derecho de ese niño. Ese niño tiene derecho a que el vínculo que le ha establecido afectivo le sea reconocido por su salud mental. Y los jueces seguramente van a decir que no existe ningún vínculo. Eso es injusto para el niño, no ya para la otra madre, que por supuesto está destrozada. Pero ¿quién se cuida de que ese niño no esté yendo al psiquiatra, al psicólogo con 8 años porque le han quitado a su madre, ¿no? Pues para proteger esos derechos es por lo que pedimos el derecho de adopción conjunta.
Bueno, tenemos aquí a dos psicólogas que pueden hablar sobre el tema de la adopción.
Matizando lo que están diciendo pues Pedro y Beatriz y todo lo que está comentando acerca de la adopción, es que yo creo que que el debate, por así decirlo, se está manteniendo en un tono muy social en cuanto a aceptación social, lo que a mí me parece la actitud general de la gente, y a un nivel muy jurídico. Pero realmente creo que se tienen que empezar a traer a ese debate los datos que existen acerca de desarrollo psicosexual en los niños. Y lamentablemente, a mi parecer, no sé, aquí están los señores abogados que me lo digan, me parece que hay veces que existe una carencia de datos de investigación controlada en relación a lo que supone vivir con un tipo de familia o vivir con otro. Entonces, en relación a Estados Unidos, que muy bien dicho Beatriz, son los que están más avanzados en este tema, han tenido ya multitud de disquisiciones a nivel legal, la Asociación Americana de Psicología, la organización más importante a nivel mundial, y desde luego que podemos, yo creo que cualquier criterio que adoptan tomar sin ninguna duda, se ha declarado a partir de numerosas investigaciones en relación al desarrollo del niño en familias, en parejas homosexuales, que no existen datos de que sea malo para el niño. Ni siquiera, por supuesto que ser homosexual no es malo, pero es que tampoco hay datos de que los niños criados con homosexuales tengan mayor facilidad para ser homosexuales. Eso no es verdad. Porque hay mucha gente que dice, es que estamos obligando a unos niños, aunque no sea malo, a pertenecer a grupos minoritarios. No es verdad. A día de hoy ese dato no lo tenemos. Son disquisiciones teóricas, pero los datos de las investigaciones, y ya hay estudios longitudinales, no indican eso. Otra cosa es que estemos sufriendo lo que comentábamos antes. Los valores, la cultura, que de repente me tengo que enfrentar con algo que siempre ha sido blanco y de repente es negro. Inicialmente no me gusta, pero a lo mejor para el debate social es muy importante empezar a traer datos científicos publicados en revistas, de absoluta credibilidad. No estamos hablando de un reportaje, ni siquiera en el Newsweek, con toda la credibilidad que tengo. Estamos hablando de investigación científica. Es verdad, y apuntando por algunos que los estén escuchando y que las conozcan, que son investigaciones sujetas a muchas críticas. Pero también es verdad que por la otra parte tenemos críticas. No tenemos estudios diciendo lo contrario. Sí, y eso es muy importante matizarlo.
Solo quería decir que cuando hice el dossier, hicimos en Kogan el dossier de parejas de hecho, buscamos. Los políticos siempre dicen no hay datos. Bueno, no es verdad. Y además yo sé que los políticos saben que hay datos. Pero lo único que pueden decir para oponerse es no hay datos. Porque si dicen he leído los datos, les saldrá que son a nuestro favor, entre comillas. Sí. Entonces yo cuando hicimos el dossier, sin conocer los estudios todos, porque conocíamos este y otros, tiramos de Centro de Documentación del Parlamento Europeo, para bueno, porque es un centro que además se puede acceder fácilmente por internet, tal, y sacamos pues cientos de estudios.
Hay muchísimos.
Tantos que hay, pues eso, en muy fácilmente accesibles, pues cientos y miles de estudios, y la verdad es que todos son favorables. Claro que los critican, pero efectivamente apenas hay estudios que sean solventes, que demuestren que algo, que los niños criados en estas familias tienen problemas, son diferentes, no los hay.
Solo hay una cuestión, Beatriz, que me parece importante, que sí es muy malo. La intolerancia del entorno donde está esa familia.
Eso es lo fundamental, es decir, exacto, tú apuntas, los juristas tenéis que manejar datos. Mira, los juristas no manejamos datos, manejamos las leyes, que ya es suficiente, es decir, entendernos con otros.
Sí, sí.
Es decir, y explicar a los leos lo que estamos diciendo a nivel legislativo. A mí me parece que a lo mejor yo no soy nada más que jurista, y no soy socióloga, ni puedo ser psicóloga, ni nada, pero así como persona, extrapolar datos de otros países y no de España, es decir, a mí me convencería más que me dijerais, mira, los datos los hemos sacado de la documentación del servicio de social de no sé qué sitio.
Mira,
en España.
Ya está el estudio
porque
más grande.
Porque si no, estamos hablando de Estados Unidos, que tiene una sociedad que no tiene nada que ver, del norte de Europa, que no tiene nada que ver con nosotros, desde mi punto de vista, a nivel familiar.
Sí, pero es muy diferente.
Y el entorno es el mayor rechazo, quizá aquí, por lo que estamos diciendo. Hemos sufrido, decís vosotros, entre comillas, lo pongo yo, matrimonio canónico indisoluble hasta el año 81, y ahora resulta que es que en España es extrapolable esto. La verdad, me cuesta creer.
Bien,
no, que
pero
sea extrapolable,
son dos cuestiones.
Totalmente hablando.
Bien, María Teresa, permíteme un momento. Sí. Dos cuestiones muy diferentes. Una cosa es decir cómo se está diciendo que es malo para el niño, y otra cosa es decir tiene que cambiar el entorno. Entonces, a mí me parece que son dos cuestiones muy diferentes. Aquí tenemos que avanzar socialmente, pero no se puede seguir diciendo que un niño criado en una pareja homosexual va a estar peor en cuanto al desarrollo sexual y sociológico del niño. Entonces, son dos cosas diferentes. Totalmente de acuerdo en cuanto no es extrapolable que en Villa Bolillos, por ejemplo, a lo mejor se pueda criar un niño en esas condiciones, porque hay intolerancia. Pero no podemos decir que es que vivir...
Pero vamos a ver, yo siempre, de verdad, no es por discutir contigo, Marta, ni con ninguno. Es decir, cada uno es lo que es y su entorno. Eso lo dijo hace mucho tiempo y con mejores palabras otras personas.
Pero el trabajo es muy diferente.
Y yo lo siento, si mañana me dices que es que en Villagoyullo se está aceptando, yo me encanta que se acepte y que se proteja.
No, pero María Teresa...
Pero eso no es así, la tónica general social.
No, pero una cosa es... Las vías de solución son muy diferentes. Las vías de trabajo.
Matar al entorno social. No, el niño se cría en el entorno social, familiar y...
Es cambiar el entorno
económico
social.
Y...
Vamos a ver, María Teresa. Es que una cosa es la estructura psicológica de un niño. Entonces nosotros lo que podemos hablar es cómo se forma esa estructura psicológica de un niño.
Sí.
Y si vivir en una pareja homosexual puede afectar a esa estructura. Quiero decirte. Entonces lo único que se puede decir desde el punto de vista técnico... Exactamente. Desde el punto de vista técnico es que un niño educado con una pareja de homosexuales, si esa pareja de homosexuales es capaz de facilitarles los aspectos femeninos y masculinos a ese niño, en teoría no tiene por qué haber dificultades. Otra cosa luego es entorno. Esa inserción de ese niño en el colegio, esa inserción con sus amigos, esa inserción con los padres de sus amigos.
¿Pero te parece poco? Es que mis hijas están menos conmigo que con el resto del mundo mundial.
Pero vamos a ver, María Teresa, es que...
No es cuestión de que nos parezca poco.
Solo voy a decir es que es un dato. Va a salir el primer gran estudio... iba a salir en enero, estamos en enero, saldrá el primer gran estudio hecho en España, lo está haciendo a la par, encargado por la Comunidad de Madrid y por la Junta de Andalucía, y lo está haciendo la Universidad de Psicología de Sevilla, el Colegio de Psicólogos, el Colegio Oficial de Psicólogos de la Comunidad de Madrid. Entonces es un estudio centrado en toda Andalucía y en la Comunidad de Madrid. Va a ser publicado dentro de nada. Se han hecho estudios comparativos de la inserción de los niños, porque sé que han ido por los colegios, o sea, primero han estudiado las familias, han estudiado el desarrollo psicológico del niño, han ido a los colegios, han estudiado, han hecho comparativas del niño, la inserción del niño en su clase, sin que, por supuesto, ni el niño ni los demás niños supieran que se les estaba estudiando, etcétera, etcétera, etcétera. Este estudio va a salir dentro de unos meses. Será, además, como es encargado por Ruiz Gallardón, espero que se le dé bombo, y digo espero porque yo que sé, conozco a la gente que está haciendo el estudio, por supuesto, el estudio está siendo enormemente favorable. Es decir, no han encontrado un solo problema. No lo han encontrado. Y lo que han encontrado es lo que dijo el Colegio de Psicólogos Americanos, que es que generalmente las familias gays y lesbianas demuestran una mayor capacidad en cuanto a la educación del niño. No porque genéticamente seamos más capaces. No, no sé. decía una mayor competencia. El estudio americano lo he leído.
Una mayor competencia.
No porque naturalmente, genéticamente seamos mejores, sino porque las dificultades del entorno nos fuerzan, como a muchos padres separados, a compensar.
Sí, yo no estoy hablando de que se críen mejor o peor. Es decir, en familia. Yo estoy hablando del entorno, señores.
Pero el entorno...
Que no tiene nada... No, bueno, ya, pero es que el entorno va a dificultar la marcha de enano.
Manuel, tal vez quiere intervenir desde hace mucho rato.
Perdón, me callo, ya está.
Tiene toda la razón en cuanto al entorno. Pero claro, es que luego hay elementos objetivos, porque si no por esa regla de tres, ningún estudio internacional valdría. Entonces,
sociedades más preparadas para acoger ese tipo de convivencia y familias mono,
bi, parentales,
no somos neutrales. No, para nada, o sea, las familias no, Beatriz, no.
Escucha, hablando con lo que decía Cerola al principio, que yo creo que es verdad. Es decir, somos muy políticamente correctos y ahora tener un vecino homosexual nos parece natural. No, yo creo que es incierto.
Hasta que así queda bien.
Exacto, pero yo creo que eso es incierto. Yo creo que eso es políticamente correcto.
Pero si estamos ocultando en los registros, perdona que te corte, mi homosexualidad y salimos pocos del armario, saldrías, decir cómo me estáis ahora, perdonar y entre comillas, y con buen y con mucho afecto, vendiendo que el niño está especialmente integrado. No puede estar integrado en un ambiente que es retratado.
Es otra batalla.
Ya sé que son batallas, pero el niño se afecta igual.
No es integrado. Los estudios internacionales, que por supuesto miden la integración del niño, no tienen ninguna validez ninguno, ni siquiera se haya medido todo eso, porque se ha medido, es lo que se ha tenido en cuenta precisamente, se ha ido a los colegios, se ha ido a las familias, aunque se haya medido todo eso, resulta que efectivamente no hay diferencia, a ti no te vale, porque según tú dices no...
Porque estamos diciendo aquí en debate hoy que la sociedad española no está preparada para realizar una, por ejemplo, una regulación de matrimonio de homosexuales, y resulta que me parece algo incoherente que se sostenga posteriormente que el niño, por muchos estudios, porque la sociedad es lo que posibilita el derecho. Yo les recuerdo, señores, por no ponerme muy técnica, que es lo que hace avanzar o no el derecho, o no avanzar, pero bueno.
¿Pero qué quiere decir con eso? La sociedad tampoco está preparada para la igualdad entre hombres y mujeres,
entorno no es favorable.
Perdón, profesora Bendito, lo siento, pero la tengo que callar en este momento porque vamos a finalizar ya el programa. Estamos llegando al final y quisiera que fuera por lo menos una ronda de cada uno de nuestros invitados que diera ya su visión personal o lo que quieran comentar respecto al tema para concluirlo, puesto que ya no vamos a poder continuar más tiempo. Lo siento mucho. Empezamos con el profesor Manuel Gutiérrez.
Bueno, simplemente en el ámbito fiscal decir que queda mucho por hacer, seguramente por los cambios legislativos que se avecinan, y lo importante es medir capacidades de distintas unidades familiares. En el ámbito que se habló finalmente, yo creo que el entorno es desfavorable todavía, pero no creo que por tener una familia homosexual un niño salga de una manera o de otra. O sea, eso no creo que incida.
Pedro Acerolo, presidente de la Federación Estatal de Lesbianas y Gays.
Bueno, yo creo que como prácticamente todos los temas lo hemos tocado y han sido debidamente y bien tratado, me gustaría trascender un poco si algo tiene de bueno este debate que se ha suscitado, no este de hoy, sino el debate social de las parejas de hechos que abona a la sociedad. Se está hablando en un momento en el que hay pocos debates que generen ideas. De este debate sobre las parejas de hecho, sobre los homosexuales, sobre las nuevas unidades familiares, sobre el papel del hombre y de la mujer en la familia, sobre la integración de los menores en distintos tipos de pareja, sobre incluso el tema de que ya parece que la reproducción va por un lado y el amor va por el otro. Yo creo que esto todo surge en torno a este debate, o a lo mejor se ha ido adhiriendo a este debate, con lo cual hay que mantenerlo y seguir ahondando en él, porque esto de aquí surgen muchas ideas que abonan, nos abonan a todos y abonan al entorno social y nos van a hacer a todos y a todas cada vez mejores.
Beatriz Jimeno.
Sí, simplemente es lo que ha dicho un poco Pedro, que yo espero, me alegro de que los debates suscitados por gays y lesbianas yo creo que están mejorando la sociedad en su conjunto, las relaciones familiares, las relaciones sociales, porque mucho de lo que decimos, por ejemplo, el tema de los niños, se puede aplicar perfectamente a niños de inmigrantes, perfectamente, etcétera, y pueden servir para o temas de relaciones dentro de los roles dentro del matrimonio, etcétera, y pueden servir un poco para mejorar, yo pienso que para mejorar la sociedad en general, y me gustaría que fuese así.
María Victoria Martín.
Sí, yo sigo en el mismo ámbito y dando un poco de los niños, me refiero obviamente de los niños, ¿no? Y quizás sea mi mayor preocupación y mi mayor interés. Lo que quiero dejar claro es que es muy importante el entorno en la educación de un niño, muy importante. Y María Teresa Bendito, que me conoce hace tiempo, sabe que mi insistencia mayor es explicar de alguna forma a los padres que el entorno es importante, muy importante, pero que la base fundamental de cómo se estructura la personalidad de un niño y cómo es un niño reside fundamentalmente en los padres. Entonces, si estamos hablando de una pareja homosexual, el cómo esos padres transmitan a esos niños el afecto, las emociones, que sean capaces de que ese niño pueda hacer una buena identificación con su propio rol sexual, el entorno se tendrá que ir modificando. Es decir, que la sociedad tendrá que ir adaptando esas situaciones. Pero vuelvo a repetir, no por el hecho de ser homosexual, unos padres están capacitados para adoptar a un niño, pero tampoco unos heterosexuales, ¿eh?
Marta Díaz, profesora también de psicología.
Siguiendo con el tema pues que comentaba María Victoria y contestando un poquito a María Teresa, me aprovecho. Yo creo que es muy importante distinguir dónde está el problema. El problema no está en la homosexualidad de los padres para el desarrollo de un niño. Estoy de acuerdo en que el problema está en el entorno y que habrá muchos entornos en este país en los que probablemente no pudiera darse una adopción porque es un entorno intolerante. Pero es muy diferente porque la vía de trabajo está en la vía social. Es decir, no se puede seguir argumentando que vivir con homosexuales es malo para un niño. Eso es lo que yo quisiera dejar claro. Simplemente, que nos queda mucho por hacer, por supuesto.
Y ya también muy brevemente, la profesora Bendito y Emilio de Benito.
Bueno, pues yo antes, y seguimos hablando de niños, aunque un tema que me pilla bastante lejos. Yo creo que el argumento que se utiliza ahora pues sobre el entorno es el que se usó cuando se discutió la ley del divorcio en España.
Exacto, es igual.
Y hoy día a nadie le extraña que esos niños estén en el colegio con un niño divorciado, y yo no creo que esos niños por el entorno tengan una situación especialmente complicada, quizá en algún sitio determinado, yo no sé, en algún pueblo muy concreto, y eso es una cosa a cambiar y a trabajar en ello.
Profesora Bendito, ya muy breve, por favor.
Me han dado todos la razón, quiero decir, porque yo lo único que pretendo decir, y ya en el último tema que se ha planteado, que el entorno es importante y que de verdad que aunque nos queramos cubrir un poquillo con el velo y tal, un tupido velo, pues no es un tupido velo, es decir, la sociedad española creo no está preparada para aceptar así, por las buenas, y como no está preparada la sociedad, no están los padres, no están tampoco los hijos que rodean a los otros hijos, que evidentemente tienen todo el amor, cariño, afecto que le podrán dar, sin duda, y eso ya es una opinión personal, los homosexuales, ¿eh? Entonces, no es que esté en desacuerdo, lo que digo es que creo no se está preparado, con independencia que tengamos, es verdad, legislaciones como se ha puesto de manifiesto aquí, que son muy progresistas, más que incluso en otros países de nuestro entorno comunitario. Y me callo, ya está.
Sí, se tiene que callar ya porque vamos a concluir.
Yo solamente dar las gracias a todos los intervinientes por haber venido aquí y participar como lo han hecho.
Por supuesto, han quedado muchos temas en el tintero y el programa podría dar para muchos más. Hemos llegado entonces al final de este coloquio y también de la revista de Derecho. Espero que este tiempo que hemos pasado con ustedes haya sido de su agrado. Muchas gracias, también lo digo yo, a nuestros invitados por su colaboración y sus opiniones sobre las parejas de hecho. La revista de Derecho volverá la semana que viene una vez más. Muchas gracias por la atención que nos han prestado. Jesús Cediel estuvo en el control de sonido y les habló Charo López de Haro. Les invitamos a que sigan en nuestra sintonía aquí en Radio 3 y muy buenas noches.